cuando el paciente pide ayuda, hay que llevarlo hasta donde encontrarlo. Papa Rasta, sentado estaba frente al televisor. Vi una noticia que me llamó la atención. Que había pastillas para subir la presión. Para echarle potencia al machete, digo yo.
Continuamos, es viernes, el champeta, y ellos son los reyes de la champeta. Viviano Torres, Charles King, el palenquero fino, y Luis Tau.
Hacerle mantenimiento, como el motor de los carros, agua, esto no es un invento. 3 veces a la semana mínimo, para que tenga larga vida. Porque si usted no lo usa, ese machete se oxida.
Y ustedes cuando niños, ¿qué escuchaban? En su casa, por ejemplo, su mamá, su papá, ¿qué escuchaban? ¿Eran músicos también?
No, esos ni cantaban. Solo cantaban ni los pollitos. Valen que es un pueblo con mucha musicalidad. Nosotros crecimos entre juegos nocturnos. Esos juegos nocturnos tenían unos cánticos.
¿Y qué tipo de juegos
tienen?
Pero cuando nosotros éramos pequeños, se veía más porque había menos cosas en que divertirse y nosotros teníamos más a la mano esos elementos de nuestra cultura.
¿Y qué tipos de juegos eran?
¿Sabes qué es la peregrina?
No.
Bueno, la peregrina es un juego en donde se hacen dos rectángulos cruzados, uno más hacia el norte del otro, y se le hacen unos cuadros que se puede saltar, que se tiran fichas en los cuadros y se puede saltar. Entonces, eso, como eso, había muchos juegos.
A la penca atrás,
Joroba. A la penca atrás,
Joroba.
Libe.
O sea, cada juego tenía como una canción que lo acompañaba.
Claro. Entonces, nosotros hacíamos, junto con las niñas, en la calle, hacíamos arepas, pero las arepas eran unas cositas así, y le llamábamos arepuelas.
De harina de maíz.
De harina de maíz, claro. Entonces, era como que si las niñas nos vendían las arepas.
Ese era el juego de la tienda.
Exacto.
Traducción de la arepa en español, en palenquero, es alepuela.
Alepuela.
Sí. Pero la arepuela era la pequeña.
La pequeña.
Sí.
Y por ejemplo, ese juego de la tienda iba acompañado de qué canción.
Bueno, de todas las que existían.
Sí, era todo, porque es que la noche era nuestra para cantar todos los cánticos que hacían parte de nuestra cultura. Eran
el lire lola estaba loreando y yo por la red estaba mirando el loro comiendo
y yo trabajando.
Trabajo
mantiene
la flor de verano.
Trabaja,
compañero, trabaja. Trabaja, compañero, trabaja. Ese es uno de
Francisco Reboleático.
Así es que se baile mático. Reboleático. Así es que se baile mático. Reboleático.
Esos mismos cantos se utilizan mucho en la novena de los palenqueros.
Pero todavía se sigue conservando esos juegos ahora.
Esos juegos
actualmente
ahorita han sido absorbidos en una parte, porque es que ahora tenemos televisión. Antes no había televisión.
Claro, es que eso quería preguntarle. La niñez de ustedes fue una niñez
más sana.
Claro, sana, mucho más muy cultural, porque sí, escribían, exacto, cantaban.
Claro, no había televisión. Había un radio, habían dos radios, uno en mi casa y otro radio en otra casa de la plaza de Palenque. Entonces, si había una pelea de boxeo, se reunía la gente en mi casa a escuchar la pelea de boxeo.
Ya que hablan de boxeo, muchos palenqueros son boxeadores. ¿Ustedes por qué no terminaron?
No digas.
Tenemos boxeadores.
Ah, yo también hice boxeo.
Mi inicio en Cartagena fue de boxeo. Hasta que luego encontré al grupo Son Palenque y fue de donde me desvié la alternaba.
¿Y por qué prefirió la música al boxeo?
Bueno, resulta que el boxeo hay que tener una disciplina tremenda para poder alcanzar el éxito. Y ya luego con el trasnocho tocó dejar el boxeo de un lado y sobre todo que no tenía respaldo de nadie. yo prácticamente practicaba el boxeo a escondida. Mi abuela, que fue quien me crió, no quería que yo fuera boxeador.
Luis, usted fue el que internacionalizó la champeta. Fue a Europa, estuvo también en algunos países de África. ¿Cómo lo recibieron allá esos públicos?
Bueno, la gente dice, la gente ha preguntado muchas veces, hey, pero ¿cómo recibe a esa gente tu música?
Claro.
Y entonces yo he tenido la oportunidad de observar que a los diferentes festivales a los que he ido, me he encontrado con que la gente sí baila. Porque, pero uno dice, bueno, pues yo qué hago en este festival, esta gente de Pokémon, monos grandes, y qué hago yo aquí, haciendo rock y no sé qué. Y entonces, Europa entera está cundida de africanos. Además, en Europa la gente paga para aprender a bailar. Entonces eso hace que quien no está realmente embarillado pueda moverse, pueda bailar. Entonces no es difícil que podamos calar allí. Aparte, una particularidad que me di cuenta, por ejemplo, cuando la primera vez que nos tocó viajar a Viviano, a mí, en el menú de los programas había una emisora, no una emisora, sino un espacio satelital con 15 emisoras, y dentro de esas 15 emisoras eran emisoras especializadas. Algunas eran de reggae, otras de salsa, pero había una que era de música africana, y era más que todo de zucos. Entonces salir uno de Bogotá para Europa, para Francia, para España, y podía elegir escuchar 11 horas de música africana. Entonces si lo podía escuchar yo, porque no lo podían escuchar ellos.
Claro, a veces uno siente que en Colombia no estamos como dándole ese lugar, ese valor a la música tradicional, y que cuando ustedes salen, oh sorpresa, que hasta la gente paga por lo que tú nos contabas, claro, por aprender a bailar. Sí. ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué estamos dejando de lado nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestros sonidos ancestrales?
Eso está pasando porque nosotros estamos dejando de autorreconocernos. Y yo no sé si es que nunca nos autorreconocimos, porque el principal problema que tenemos los colombianos es ese. Nosotros nos aculturizamos a partir del hecho de no saber, creo que no sabemos quiénes somos. No sabemos lo importante que es nuestra cultura en términos generales. Ahora, y si nos vamos al detalle, localmente, entre más pobre es la ubicación geográfica y social, la gente como que se siente menos importante, y entonces asume todo lo que viene de fuera, y de esta manera pues deja lo que es como una forma de ignorar lo que se es, y buscando la importancia o la aprobación de otros que ignoran más quiénes son.
Y ahí es donde estamos fallando, está fallando la educación colombiana, la escuela, en dejando que se incorporen en los primeros lugares ritmos de afuera, porque entonces claro, vemos que ya los niños no están escuchando vallenato, no escuchan salsa, claro, sino solamente música en inglés.
Y hablan despectivamente acerca de nuestros ritmos. Al vallenato le llaman vallenato como por hablar mal de la cuestión.
Yuca.
Le llaman yuca al vallenato. Entonces, camina, sale uno de noche en París y va a diferentes sitios. En las calles de París se encuentra uno, cualquiera, tocando una botellita y cantando algo que la mayoría de las veces ni entienden, y la gente lo aprecia, la gente
lo valora, queda, lo escucha, sí, le dan su bonificación.
Exacto.
Y qué tristeza que acá no se haga eso,
pero lo hacemos nosotros aquí entre nosotros mismos. Uh-huh. Y nos por debajean.
Es un problema serio.
Sí.
Nosotros es de lo que más nos preocupa, porque nosotros como impulsor o que iniciamos un camino para despertar de nuestros hijos, de nuestros nietos, decirle a Colombia, este es un sonido tuyo, yo soy hijo tuyo, Colombia, yo soy hijo tuyo, yo soy descendiente de África, pero yo soy colombiano, y tenemos estas raíces, tenemos este patrimonio. hay que valorarlo, es de ustedes, y además declarado por la UNESCO, de la humanidad, ya no es de los palenqueros, es de la humanidad. Entonces, este intangible es de Colombia, porque mucha gente dice, no, champeta africana. La champeta africana no existe. En África no hay ningún país que te diga que hace champeta. Y ellos te dicen, no, ellos, los africanos que son amigos de nosotros, que alternan con nosotros en diferentes festivales del mundo, y a ellos les preguntan, ¿y tú no con la champeta? No, nosotros no hacemos champeta. Nosotros hacemos sucus, dombolo, sequete, sequete, afrobi, baganga. Nosotros no hacemos champeta.
Ellos incluso ahora la champeta que se, ahora
es de Colombia. ¿Y cuáles son las diferencias de esos sonidos, de esos géneros con la champeta?
Bueno, la diferencia es que nosotros crecimos escuchando música africana. En un momento quisimos decirle al mundo lo que pensábamos, lo que sentíamos. Nosotros crecimos escuchando afrobeat, high life, a últimas sucus. Escuchamos durante mediados de 70 hacia arriba, escuchamos mucha música tradicional africana. Entonces, todo eso se amasó en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes, y cuando quisimos decirle al mundo lo que pensábamos, entonces lo hicimos a través de ese cúmulo de ritmos con los que crecimos y unidos con nuestros ritmos palenqueros. Entonces el resultado de todo ese amasijo en nuestro corazón es lo que resultó llamándose champeta. Y champeta, que no lo dijo Viviano, que no lo dijo Charles, que no lo dijo Melchor, que no lo dijo ninguno de los músicos participantes de la banda, sino que fue una exclamación multitudinaria del
cargada de mucha emoción social.
Emoción, sí. Eso lo dijo la gente, lo dijo el público que llegó frente a ese stage y pudieron palpar allí de cerca músicos haciendo una música que nosotros nos acostumbramos a ver, a escuchar de lejos, o a escuchar de cerca, pero no mirando cómo se ejecutaba. Entonces llegó el Festival de Música del Caribe y nos acercó la manera como se ejecutaban los instrumentos para hacer la música africana, y adoptamos eso para hacer lo nuestro. Tanto así que en el caso de Charles Viviano, ellos no utilizaron batería cuando comenzaron.
Eso quería preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es el componente musical que acompaña la champeta? ¿Qué instrumentos?
En estos momentos acompaña la batería, el teclado, las congas, el bajo, la guitarra, son instrumentos básicos. En algún momento se le colocaron metales porque enriquecen también, pero inicialmente, repito, utilizaron el bombo tradicional con el que se hace la música folclórica en el norte de Colombia, y claro, en Palenque, el tambor palenquero, para emular los instrumentos
rítmicos. Había también otro elemento que se llama las cañas, que le llaman guaguas aquí. Eso, con lo que tienen los huecos por el centro, da una sonoridad que hace las veces de clave, hace las veces de palma, porque la música tradicional nuestra tiene en las palmas un acompañamiento. El bullerengue, la cumbia, los mapales tienen las palmas. Entonces ese elemento que era la caña
hacía
ese trabajo. El bombo tradicional de nosotros, de la batería, era el de la tambora, esa que llaman aquí tambora, pero un bombo construido por nosotros ya. Entonces, esa familiaridad, una cosa con otra, daba que reemplazábamos. Llevamos la batería para hacer el bombo de pie, ya no el otro, sino el de pie, y el redoblante que hacía las veces de la palma con las guaguas. Entonces, la champeta tiene unas caracterizaciones muy claras que no nos han permitido tampoco darla en nuestra ciudad, que es de donde nace Cartagena, por todas las dificultades que ya conocen, los cambios de alcalde. Ahora estamos luchando con el tema de la patrimonialización por eso, porque queremos que nuestros hijos y que tengan la claridad de lo que hacen, que no sean porque están escuchando hoy un danzol o un reggaetón o un highlight, un danzal, tengan que acercarse a eso.
Sí, eso quería preguntarles, por ejemplo, ahí, ¿cómo está hoy Palenque en materia, uno, cultural, y cómo están ustedes aportando para que las nuevas generaciones, los niños que están en el colegio, tengan como prioridad seguir esas tradiciones?
Bueno, nosotros fuimos víctimas del bullying en unos años en que no se conocía la palabra, en la década de los 60... 50, 60, 70.
¿Pero por qué? ¿Qué les hacían?
La gente se burlaba de nosotros por cómo hablábamos el español, por el dejo que teníamos al hablar el español. Entonces, los pueblos, la gente de los pueblos aledaños se burlaba de nosotros, nos hacían mofa, nos remedaban. Entonces, eso hizo que nuestros padres creyeran que lo que nosotros hablábamos, nuestra forma de hablar, que no era sino parte de nuestra identidad, era mala. Entonces nos decían, llegaron a decirnos que no habláramos la lengua. Es decir, cuando padres se mudaban a Cartagena, por ejemplo, a Barranquilla, entonces les decían a sus hijos que no hablaran la lengua porque eso era feo, ¿verdad? Entonces, en los años 50 llegó, por allá en 1952 llegó el antropólogo Aquiles Escalante. 52. Llegó a Aquiles Escalante y escribió, se metió, fue el primero que se adentró en nuestra tierra, en nuestra comunidad, a investigar desde dentro, a saber desde dentro. Quizás no con todos los elementos dados técnicos para sacar la mayor información posible, pero sí sacó algo básico que nos permite hoy. Ese trabajo lo auspició la Universidad Nacional de acá, entonces de Colombia. Entonces se hizo ese trabajo, un trabajo que se hizo y que nosotros lo desconocíamos. Porque, es decir, desconocíamos el resultado de ese trabajo. Entonces, a partir por allá de 1970-72, se saca una copia de ese trabajo, ya no del libro original, se saca un libro como un resumen de ese libro, en donde podemos ver cómo se vivía en aquellas décadas. Entonces, nosotros empezamos a autoidentificarnos a partir de eso, pero además en 1972 llega a Palenque la antropóloga Nina Sánchez de Friedman, habitante de Bogotá, casada con un gringo, y ella llegó a Palenque con un tío mío quien era matemático, llegó a mi familia, y nosotros le servimos como guías para que ella realizara una amplia investigación a partir de trabajos ya realizados,
todo lo que sé.
Exacto, y tomando como base trabajos ya hechos, por ejemplo el de Aquiles Escalantes. Entonces ella hizo una investigación en Cartagena, en el palacio, lo que se llamó antes Palacio de la Inquisición, e hizo otra investigación en España, y allá aparecen datos recopilados también sobre la historia de Palenque. Entonces, esta mujer no se quedó en el hecho simple de hacer un trabajo, un libro, que por cierto se llamó Mangombe, se llama Mangombe, uh-huh. Y ella hizo este libro, ella se unió con otros estudiosos, lingüistas, antropólogos, para hacer otro trabajo. Hizo Carlos Patiño Rosselli, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Humanas de aquí, de la Nacional. Fueron todos a Palenque y estuvieron durante una década haciendo todo este trabajo. Entonces, debatirse entre nosotros, entre nuestra comunidad, permitió que nosotros empezáramos a reidentificarnos que empezáramos a reencontrarnos con lo que era nuestra cultura, con lo que era nuestra historia, con lo que era la importancia nuestra a nivel cultural, nos permitió empezar a saber quiénes éramos nosotros y cuánto valía.
¿Y hoy qué es un palenquero?
Hoy un palenquero es una persona interesada en ser palenquero. Un palenquero hoy es una persona interesada en proteger su identidad cultural. Y hoy un palenquero, porque si vas a Palenque hoy, te vas a encontrar un palenquero que te va a decir quién es, que te va a contar su historia.
¿Cuántos habitantes hay en Palenque hoy?
Palenque tiene ahorita 3,000 y pico de habitantes, que somos muchos en el mundo.
¿De los cuales casi todos son familia?
Todos somos familia. Inevitablemente, los palenqueros todos somos familia. El palenquero, por ejemplo, Palenque, no crece tanto porque Palenque, el palenquero es un
migrante.
Es un emigrante, una persona que se va. Y yo no sé si es que piensa que tiene muy pocas oportunidades ahí, pero cuando sale y se queda, llega a Cartagena, trabaja en Cartagena, se busca novia palenquera en Cartagena.
¿Y los, que no, y los que no se van de Palenque, de qué viven? ¿Cómo es?
Son campesinos. Y fueron campesinos, fíjate, casi puedo decir que fueron campesinos, ya prácticamente no lo son, porque nosotros ahora cambiamos, las mujeres cambiaron la ponchera por el lápiz y el cuaderno, el libro en las aulas de secundaria y universidad. Los hombres han optado por lo mismo, por cosechar conocimiento, por crecer a partir del conocimiento. Entonces, hoy el palenquero tiene una lucha diferente, una siembra diferente.
Una siembra diferente, pero sin perder la idiosincrasia.
Sin perder la idiosincrasia, su identidad. Porque es que ahora sabemos quiénes somos realmente.
¿Y antes por qué era tan difícil identificar qué era?
Porque es que cuando uno ignora lo que es, puede ser víctima de aquellos más ignorantes que, para el caso, se pueden burlar de nosotros. Nosotros vivíamos en ese recinto en el que incluso nosotros éramos tan desconfiados, sin saberlo, que nosotros, en vez de buscar salir hacia el, como lo que llaman progreso, el desarrollo, nos echábamos más hacia adentro, como cuidándonos de algo.
¿Y era algún miedo?
Ese miedo, yo entiendo hoy que ese miedo es producto de la persecución que hicieron a nuestros ancestros cuando no quisieron ya seguir siendo esclavos.
¿Y si han sentido ustedes de pronto discriminados en algún momento?
Bueno, es posible que sí, pero nosotros, gracias a lo que hacemos, yo siento que hemos podido quitarnos ese
estigma,
esa persecución, ese ataque, solamente con lo que hacemos, porque en el caso de nosotros no podemos decir que se nos cerraron las puertas en la universidad, en el colegio, en los estamentos del Estado. Entonces, nosotros, independientemente, nos hemos quitado todo eso, pero sabemos que sí existe la discriminación, esa persecución cultural, sí sabemos que existe.
Pero bueno, nuestra música sí la tuvo, al inicio fue
no,
muy
la
difícil.
Tiene, pero hemos ido rompiendo, rompiendo muros, hemos ido rompiendo paredes con el empuje del sabor que tenemos.
Se nos está acabando tiempo en esta conversación y no nos podemos despedir sin hablar de lo que viene.
Sí, no, claro, y además que nuestros oyentes nos están diciendo que como la música de ustedes también ha sido muy acogida aquí en el interior, éxito, la canción que más escuchó como en el 2013 fue El Chocho. Cántenos un poquito de esa
pero
canción.
También muy criticada porque todos también se preguntaban qué era El Chocho.
Claro.
Yo no sé. Bueno, Tower dice que El Chocho es El Chocho. Ya. Todo queda de imaginación de la persona. Yo diría, esa chica que vaya cual
la que vaya, tiene un chocho en la espalda, ay, ay. ¿Será que ella se la puso, puso? No se dio cuenta, ay, qué pena. ¿Será que ella se la puso, puso? No se dio cuenta, ay, qué pena. Pero cómo la vacila ella con ese chocho que tiene la falda. Que Sara comience chocho bonito, tiene razón. O la cucaracha,
yo no sé cómo dice. Pero mira qué chocho bonito hay.
Mira qué chocho bacano. El que tiene ella, compa, en la falda. Mira que estoy preparado, listo y aquí con el palo. Pa' mancharla a ella, compa, la cucaracha.
Cucaracha. Ya se me la mamá en detalle, que anda hablando que es cacabá. Masuto, así. Con vileza suto coleno. Minicu suto.
Minicucha. Hola, la. Unda cuyo. Hola, la. Unda cuyo. Hola, la. Unda cuyo. Hola, la. Unda cuyo. Mahana. Unda cuyo. Minicucha. Unda cuyo. Chamuquina. Unda cuyo. Surunga. Undakuyo, macapuchini, undakuyo, chimanga, undakuyo, la juta, undakuyo, el asunto, undakuyo, tu atenque, undakuyo, humo de allá, undakuyo, aranangande, undakuyo, mandela, undakuyo, olala, undakuyo, olala, undakuyo, olala, undakuyo, olala, undakuyo.
Y con esta música es que se va a celebrar el Día de la Independencia el próximo sábado 20
de julio. A ritmo de champeta, Cali.
A ritmo de champeta, porque van para Chicago y también para Berlín. Muchos éxitos, que alisten las maletas, que nada se les vaya a quedar. Y no, muchas gracias por habernos acompañado en este viernes de champeta aquí en Mesa Blue.
Bien, y además, claro, siempre. Que también van a estrenar sus nuevos temas como el Pum Pum y Chica Gomela, ¿no?
Así es, así es.
Láncenos ahí un pedacito.
Pum pum de mi corazón, el pum pum de tu corazón, el pum pum de mi corazón, el pum pum de tu corazón, yo no sé.
Yo no sé. Viviano, Charles King, el palenquero fino, Luis Towers, los reyes de la champeta, gracias por haber venido a Mesa Blue, bienvenido siempre.
Gracias a ustedes por esta invitación.
Y a todos los oyentes que escuchan en esta noche este tremendo programa que esperamos le quede y sea de gran utilidad para el futuro.
Así será, muchas gracias por acompañarnos.
Que tengan una muy feliz noche y un delicioso fin de semana. El domingo, programa especial de la Virgen de Chiquinquirá en Mesa Blue. Y la semana entrante, seguimos con toda. Feliz noche.